Buenas tardes, son las 13:27 de este día 2 de junio del año 2021 y hablamos desde los estudios propiamente tales de Radio Duna.
Cruz Centrales.
Adelante. Inés Mate Urrejola, 0827. ¿Cómo le va, señor director?
Muy bien, pues era como una terminología que se usaba mucho. Adelante, estudio.
Oye, Inés Mate Urrejola era como el epicentro de la televisión chilena. ¿O no? ¿Todavía es?
Era porque sigue siendo parte, porque sigue estando ahí Canal 13 y TVN a la vuelta por Bellavista.
Chilevisión, ¿no?
Chilevisión se fue, pues se fue a Machaza. Ah. Y Mega nunca estuvo nunca ahí. Nunca estuvo ahí. Se instaló en Vicuña Maquena y la red estuvo en Manquehue y se fue a Macul.
¿A Macul? Que
son los canales abiertos, sí. A la avenida José Pedro Alessandri.
Mira, ha perdido relevancia la tele. No sé si ha perdido tanta relevancia. La ha reganado, ¿no?
Sí, está con mucha audiencia. Lo que no sé es cómo está la monetización de esa audiencia.
Bueno, TVN, hay que destacarlo, ha tenido muy buenos resultados.
Lo dieron
bajo la gestión de nuestra ex directora de Radio Duna.
Se quería Anita.
Anita Luigue, que ha demostrado de nuevo sus capacidades de management, dando vuelta a un problema difícil porque creo que llevan 6 años perdiendo plata. Yo necesito a Bloomberg acá, por favor, es Yerúa.
No, me enchaca.
Oye, señor director, la bolsa chilena cae.
Fuerte.
Sí. No, vamos a hacer una pasada rápida por los mercados porque tenemos una buena conversa con María Muchnik, ¿no? Que nos va a comentar. Una emisión de capital, un aumento de capital que hizo Notco en Estados Unidos y lo pone, podríamos tener la primicia. Estamos realmente una onda ochentera. La primicia de que tenemos un unicornio chileno, un nuevo unicornio chileno, después del CDF, y creo que también cae, pero no está tan claro en esa categoría lo de las piscinas, ¿cómo se llaman? Cristal Lagoon. Te cuento que cae la bolsa después de una recuperación más o menos importante los últimos días a 0.77 el dólar. Lo estoy mirando.
Dólar fuerte, ese sí que es un suelazo importante.
A 7.16, pero yo te voy a decir bien el precio, que tengo un muy buen precio. Los que no saben de esto.
¿Estás tradeando?
No estoy tradeando, pero hay buenos precios y malos precios. Hay precios que tienen delay, sí, hay precios que no son tan exactos. Yo estoy viendo a 7.16.67 con una caída de 1.56%, lo que lo hace un precio...
Casi el mismo que estoy viendo yo,
Sí. ¿Tú estás viendo cuál?
7.16.80 con una caída de 1.66.
Así
que
es.
Muy parecido.
Oye, bueno...
Pero efectivamente, oye... Depende de donde uno lo mire, tiene un delay y ahí alguien se puede equivocar en hacer las operaciones. Hay que tener cuidado con el dólar que uno mira.
Bueno, y en Estados Unidos la cosa anda al alza, levemente, casi nada, muy cerca al cero. 0.07, 0.14 y 0.13 respectivamente. El Bovespa Brasil subiendo 0.34%. Y el cobre lo veo a 4.59, 4.6, más o menos lo mismo que teníamos en la mañana. Y en las mayores caídas de la bolsa está LATAM a 2.039, eso ha recuperado, 4% arriba, perdón, abajo. ASGN 3.3, Chile 3% abajo, Tricot 2% abajo, y las mayores alzas, puro ETF, nada muy importante.
Agua está recuperando ya dos jornadas fuertes,
después de 8.33%.
De la aclaración que salió a hacer la compañía respecto a que sentían que tenían los instrumentos legales para enfrentar cualquier cambio constitucional, y eso después de que la acción había perdido pero mucha fuerza, y a dos jornadas muy muy positivas, lejos todavía del precio en el que se encontraba, pero una buena recuperación de Aguas.
Así es. Oye, ¿algo más que comentar de la mañana, señor director?
Te iba a comentar, fíjate una cosa que hoy día se concretó, que la sabíamos hace rato, el cierre definitivo de las operaciones de Falabella en Argentina.
Pena.
Donde están buscando un operador para la tarjeta, pero se cerró el sitio web, dejan de vender en físico, ya habían dejado de vender en físico, ahora dejan también de vender online. Una pena nomás que refleja cuando los países hacen las cosas mal. quienes pagan las consecuencias, uno son los empleados primero, esa pobre gente se quedó solamente sin trabajo, y que también pasó con la gente de LATAM, del único país que se fueron, LATAM es de Argentina, no se ha ido de ningún otro, de ninguna otra parte. Y quienes sufren en segundo orden son los consumidores, los clientes, que dejan de tener una fuente atractiva, a buenos precios, con buen financiamiento. Y esto es solo consecuencia de cuando los gobiernos hacen mal las cosas.
Mal hecho.
O no respetan las instituciones que tienen.
Tú sabes que, atándolo con eso, la primera y única tienda de Harrods que se ha abierto fuera de Inglaterra en el año 1894, ponte tú, es la que había en Buenos Aires.
Al lado de la Vía Pacífico, todavía quedan rastros
porque está el letrero, qué sé yo. Es una demostración de lo que Argentina podría haber sido. Bueno, señor director, tenemos a Notco, parece, en línea. Matías Muchnik, correcto.
Sí.
Oye,
¿cómo están?
Cada vez que haráis con nosotros te da mejor.
Tiempo. Sí, ¿ah?
Es la cábala, yo creo. Es la cábala venir para acá. Oye, ya, a ver, cuenta cómo es la historia, porque estuvimos nosotros, lo recibimos como en vivo, así, la noticia en la mañana de que cerraron una nueva ronda. Y cuéntanos qué detalle, porque no salía mucho, claro, el Enlighten, los Hospitality Investment, un fondo. Dale tú, mucho mejor de tu...
Dale.
De tus labios.
No, bueno, la verdad que la historia es que hicimos como un paso a una inversión estratégica de la compañía a través de Danny Meyer. Danny Meyer es el fundador probablemente de la cadena de comida rápida con, digamos, mejor percepción en Estados Unidos, que se llama Shake Shack, ¿no?
Sí.
Que revolucionó el mundo, que salió a la bolsa. La verdad que una cadena, exacto, es la típica de Nueva York, donde hacen colas de dos cuadras, digamos, para pedir una hamburguesa. Exacto, Madison Square. Y nada, bueno, Dani, la verdad que quiso probar nuestros productos, pidió una reunión con nosotros, y dijo, muchachos, lo que tienen acá, nada, increíble, y me encantaría invertir en la compañía. La verdad que nosotros no estábamos abriendo una ronda de financiamiento. De hecho, cerramos la serie C el año pasado, que era la serie de 85 millones, y la serie D viene probablemente a fin de año, ¿no? Entonces, lo que sí nos pareció alguien extremadamente estratégico, que conoce muy bien el canal, digamos, del food service, o el canal de restaurantes en Estados Unidos, y tiene una red gigantesca en ese lado. Si tú mirás, hay compañías que están listadas a la bolsa de alimentos, el 50%, digamos, del top line viene de la del food service, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta para nosotros era fundamental, generó un montón de awareness, es decir, que la gente conoce muy bien quién es Danny acá en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, que es donde él, digamos, es el emblema de New York, y es donde nosotros tenemos la oficina. Entonces, nada, fue la verdad que un digamos, tú siempre como emprendedor tenés tus balas de plata, y esta ocupamos una bala de plata del revólver, así que buenísimo, muy contento y un orgullo, digamos, para la compañía completa. Ya tenemos a Jeff Bezos y ahora a Dani, así que espectacular.
Oye, Matías, ¿y qué iba a implicar en la práctica el ingreso de Danny Meyer? ¿Es financiamiento? ¿Es know-how? ¿Es poner a disposición las cadenas que él controla? Cuéntanos un poquito en qué va a consistir.
Son tres cosas para mí. Uno es un buen balance entre validación y awareness, es decir, que la gente nos conozca, porque nada, que tenemos que ser humildes acá y nadie conoce a Notco en Estados Unidos. Nadie. O sea, acabamos de lanzar hace 6 meses y estamos recién partiendo. Es como cuando partimos con la NotMayo en el 2017 en Chile. O sea, así, eso es lo que somos acá, ¿no? Entonces, uno es la validación y el awareness, porque Shake Shack, la cadena, no ha adoptado ninguna otra compañía parecida a nosotros. No tiene ni el avión, ni el Impossible, ni no tiene hamburguesas de planta, etcétera. Entonces, que esta inversión obviamente nos valida a nosotros como chuta. Shake Shack le dijo que no al resto y le dijo que sí a Notco. ¿Quiénes son estos Notco? Claro. ¿No? Así que hay mucho awareness viniendo de ahí. Después tienen know-how, efectivamente, know-how de la cadena de restaurantes, del food service, que es masivo en Estados Unidos, muy, muy, muy masivo, y tiene todos los contactos, ¿no? Entonces tiene todos los contactos de los mayores distribuidores de food service en el país, sabe cómo manejarlo. A un llamado está ahí del número uno de la distribuidora más grande. Entonces, nada, contactos y know-how. Y también, bueno, lo que tengo que, creo que no lo mencioné ahí, él también va a formar parte como board advisor de la compañía, o sea, va a ser un advisor del, del directorio de la compañía. Entonces también va a ayudarnos a manejar el negocio de US. Es decir, Estados Unidos es complejo, es un negocio que se maneja distinto a Latinoamérica.
Claro, baja el nivel de riesgo también, ¿no? Baja el nivel de riesgo de equivocarte, de gastar plata en lesión.
Exactamente. O sea, tenés un gallo que te va a estar seguro preguntando las preguntas correctas. Claro. Y eso vale mucho al final.
Y diciendo, ¿no? Llámate así este que, gallo parte mía, y qué sé yo, que te ahorra un montón de pega.
Oye, exactamente.
Y eso significa que las hamburguesas pasan a ser un producto como más importante dentro de las líneas que manejan ustedes, o no necesariamente?
La hamburguesa es una prioridad porque también es el producto que mayor momentum generó. Es decir, que nosotros desde que lanzamos la hamburguesa, por ejemplo, en Chile, solamente 10 meses después de lanzar el producto tuvimos 5% de participación de mercado total de hamburguesa en Chile. Imagínate. Antes de que nosotros sacáramos la hamburguesa, el mercado vegetal pesaba solamente 4% de la categoría. Y nosotros lanzamos y ya la categoría pesa casi 10%, solamente por el lanzamiento de Not Burger. Entonces, para nosotros es un producto que es excepcional y que tiene resultados excepcionales, tanto en el negocio como también en el impacto medioambiental. Al final ese es un producto que te mueve la aguja considerablemente, claro, de la eficiencia y ¿cómo se llama? De las emisiones de CO2. Entonces, nada, creo que es un producto que sí es prioritario, sí vamos a estar metiendo mucha, mucha cabeza en los reemplazos cárnicos. Los nuevos productos de Notco sí o sí van por esa línea, así que este año van a haber novedades en el mercado de productos de esa índole, ¿no? Carne blanca, mirando al mar, etcétera.
Oye, ¿cambian las metas de crecimiento rápidamente o es tema 2022 ya? Empezar con esta inyección de no solo de lucas, sino que de ánimo, red, contacto, conocimiento, todo eso.
Sí, o sea, el 2021 ha sido un año para Notco increíble, increíble. 2020 fue un año increíble también. La verdad que crecimos 3 veces lo que habíamos hecho el año pasado, y esta, la meta era muy ambiciosa, que era crecer 4 veces lo que hicimos en el 2020. Mira, es durísima esa meta, durísima hacerla. Y vamos 100% del budget, o sea, de lo que del plan, estamos al 100%. Y en muchas ocasiones estamos arriba del 100%. Algunos meses pasamos el 100% y nada, el tema de, digamos, abrir horizontes siempre es difícil. Falláis y fracasáis muchas veces. Porque al final tú tenés un panel de control y no sabéis qué botones apretar. Cada país tiene su idiosincrasia, su complejidad y lo que...
¿Matías?
Se te fue un poquito el audio, Matías.
¿Me escuchan?
Sí.
Ahí sí,
ya. Decía que lo que funciona en Brasil no funciona en Argentina, no funciona en Chile, no funciona en Estados Unidos. Entonces tú tenés que ir... Nada, te arriesgáis y al principio tenía aprendizaje. Entonces mientras más chico puede hacer ese aprendizaje, mientras más barato puede hacerlo, mejor. En Estados Unidos le dimos desde el principio. Creo que con una dinámica y una estrategia un poco distinta. Fuimos a buscar gente con extremadamente buena y larga experiencia en el mercado americano para no equivocarnos, ¿no? Entonces, la gente nos costó más caro, quizás, que nuestra estrategia en otros países, pero efectivamente el riesgo es menor. Entonces, nada, construimos un caso de éxito. Tenemos 3.000 tiendas confirmadas, 3.000 tiendas confirmadas en Estados Unidos el primer semestre. Y la idea es terminar este año presente en más de 5.000 tiendas en Estados Unidos, no solamente en el canal natural con Whole Foods, Sprouts, Wegmans, sino que también con Target, Kroger, Costco, Walmart, y los grandes acá en US.
Y Matías, ya están vendiendo en varias de esas, estamos hablando de lo del Notberger, ya estáis vendiendo en eso, en esas distribuidores, digamos, que comentaste recién.
Claro, entonces estamos, primero, el primer producto que lanzamos nosotros fue la leche, la Not Milk. Ya. Not Milk, acá había efectivamente una oportunidad gigantesca, y fue esa la que vinimos a aprovechar como punta de lance. Después va a venir los productos cárnicos, etcétera. Estamos en todas las tiendas de Whole Foods en Estados Unidos, estamos en todas las tiendas de Wegmans, estamos en todas las tiendas de Sprouts, aparte de 230 tiendas independientes, y acabamos de entrar a Harris Teeter, que es otra tienda también de unas 200 salas de supermercado.
Con la leche.
Así ahora, que, con la leche.
Con la leche. Ya, y la con carne leche. Y las hamburguesas, ¿cuándo entran a jugar ahí?
Nosotros sentimos que de la mano de obviamente de Dani, Meyer y Shake Shack, creo que podemos dar la introducción, por lo tanto, estamos pensando a fin de año probablemente.
Oye, Matías, y recién decías también que empiezan a mirar el mar. ¿Qué hay en la cabeza y qué hay en todos los sistemas que ustedes piensan y elaboran para hacer estos productos? ¿Qué están pensando?
Mira, el mar es una de las industrias que peor funciona. Masacramos el océano en los últimos 40 años. Lo masacramos. No hay que tapar el sol con un dedo y mirar al sur de nuestro país. Cómo las salmoneras están operando, los desastres medioambientales que tienen todos los años, y todos los años lo mismo. Y hoy día, más que cualquier otro momento, tenemos un consumidor que ya entiende muy bien que hay un problema grave con el pescado, digamos, etcétera. Entonces, cuando miráis al mar, los productos que ya conocemos. El salmón es uno de los productos más consumidos, digamos, de la categoría. El atún, de las cosas menos sustentables que hay para pa poder pescar. Aparte, el atún en lata, 50% te viene que es carne de delfín. O no sabéis qué está ahí adentro. Entonces, la verdad que vamos a hacerlo más fácil para los consumidores cuando quieran comer un not salmón o un not tuna. Saben perfectamente de dónde viene.
¿Y eso está a la vuelta de la esquina? ¿Viene luego? ¿Viene en los próximos meses? ¿O todavía vean
un no me comprometo, la verdad que no me comprometo.
Lo está retando la señorita de Relaciones Públicas, seguro, sí. Matías.
Claro, ¿eh? me está apretando, la pierna.
Oye, Matías, y del punto de vista de la... es mucho más entretenido hablar del negocio. Yo te quería preguntar de la entrada del socio. pero del punto de vista de cómo se estructuró esto, ¿se hizo un espacio en la ronda al mismo valor que habían entrado los socios en la ronda anterior? ¿Alguien vendió? ¿Cómo fue?
No. Le dimos espacio, esto es un aumento de capital, a una valorización negociada, que no es la anterior.
Un poco más.
Sustancialmente más que la ronda anterior. Así que por eso también hacía mucho sentido esta movida.
Ya le está saliendo un cacho en la frente, ¿o no? ¿O todavía no?
Estamos mirándolo. No sabemos si es una espinilla o es un...
Eso está bueno. Sí. Oye, notable. No sé si hay otra cosa, para no quitarle más tiempo a Matías, señor director, que...
No, solo en materia de mercado, María, ustedes están bien concentrados en algunos países de América Latina y en Estados Unidos. Estados Unidos, evidentemente, que son palabras muy, muy mayores y que darle mucho tiempo, cabeza y tiempo a esto, pero ¿están viendo también otros mercados?
Estamos viendo otros mercados, sí. A ver, tú siempre estás mirando a lo que está pasando en Europa y en Asia. Asia tiene un potencial enorme en esta categoría, enorme. La cantidad de gente es demasiada, y aparte con muchísimas intolerancias, ¿no? Sobre todo de leche, ¿no? Tenía una población asiática que alrededor de 70% tiene alguna intolerancia a la lactosa y a la caseína. Entonces, es un mercado extremadamente grande. Entonces, Asia lo estamos mirando, Asia no es un mercado fácil. Han sido muchísimas las multinacionales que han ido para allá y rebotado. Así que lo estamos tomando con calma, pero sí estamos mirando Asia y Europa súper de cerca. Pero todavía hay mucho que crecer acá. O sea, Chile, Argentina, Brasil, Estados Unidos, pero también estamos yendo a México, Colombia y Canadá. Entonces esos son los próximos países de Notco.
Mira. Oye, ¿y cómo anda el burn rate? ¿Es duro o no una expansión tan fuerte como esa? Dentro de lo que me puedas comentar, obviamente, porque en el fondo hay que financiar toda esta expansión y se quema mucho capital, ¿no? Obviamente para eso levantaron la plata, ¿no?
Sí.
Es una cosa que me imagino que estará más o menos conversando con las planillas de Excel, pero no deja de estresar, ¿o no? Yo estaba en una startup y el mi jefe, que era el fundador, me dijo: nos estamos echando dos pisos de este edificio por mes. O sea, uno como que le pierde de repente la magnitud a las cosas.
¿Ah? Total. No, eso es súper real, y créeme, Gonzalo, que tenemos un directorio que nos hace entender muy bien al ritmo que uno va también subsidiando el crecimiento, ¿no? Tenés que tener mucho cuidado porque es una máquina que se te puede ir de las manos muy rápido.
Uno pierde las dimensiones.
Claro, obvio. O sea, con tanta operación dando vuelta, los planes y los building blocks que uno hace para poder llegar donde uno quiere tienen que estar muy precisos. Y nosotros tenemos directorios todos los meses. Entonces nos vamos monitoreando eso súper de cerca para tener un business, digamos, que haga sentido, para empezar, que no sea un delirio, como muchísimos otros startups. La saludabilidad que tiene, digamos, el P&L, digamos, de la compañía es súper importante. Entonces, nada, lo vemos de cerca, no es un delirio. Sí, digamos, es correspondiente al nivel que estamos manejando, a los países que estamos abriendo y a los productos que estamos lanzando. Entonces, sí existe, obviamente que todavía estamos con un burn rate saludable. Esperamos el 2024 probablemente estar en una posición más de break even, pero tampoco nos mueve
la aguja. Está todo manejado.
Oye, Matías, ¿y la capacidad de producción cómo está? Porque con estos mercados tan grandes, con nuevas oportunidades, con nuevos productos, ¿cómo están abordando eso?
Mira, la cadena de suministro, el supply chain, como le dicen, es complejísimo. Es de las cosas que uno más riesgo tiene de parar el crecimiento. O sea, la trayectoria del crecimiento va a venir siempre que haya demanda, pero también siempre que haya producto. Y sin producto no tenéis nada que vender. Eso nos está pasando en varias categorías, en varios países, porque agarraron quizá un poco más de rosca. Y después hay un problema grande con los ingredientes. Hoy día, como la industria está creciendo tanto, hay escasez de algunos ingredientes particulares. Y si no cerráis un buen supply chain agreement con los proveedores globales, compadre, te quedáis sin ingredientes. Claro. Y eso es uno de los grandes dolores del crecimiento y del abastecimiento. Así que, nada, hemos estado encima. Tenemos también, de vuelta, directores e inversionistas que son súper, súper capos, digamos, en todo lo que es manejo de supply chain. Y nos ayudan bastante, así que nada, no te digo que no hay problemas, porque sí hay, pero lo tratamos de manejar lo mejor posible.
Buenísimo, Matías. Excelente. Oye, entiendo que te tienes que ir, felicitaciones a ti y a todo el equipo. Tremendo. Por esta incorporación de un inversionista clave y estratégico. Claro. Creo que les va a ir muy, muy, muy bien, incluso mejor, así que espero conversar de nuevo contigo. Rápido.
Ya sabes, Matías.
Te mando un abrazo grande, saludos a todos.
Y lo mismo.
Cuídense. Abrazo, que estén muy abrazo. Bien. Chao. Un abrazo. Chao, muchachos. Chao. Matías Muchnik, entonces, CEO de...
Qué maravilla esta historia.
Extraordinaria historia. Qué maravilla. Ojalá que inspire. Y nosotros tenemos la suerte de ser cercanos a ellos, así que en cada hito que van cumpliendo, conversamos, ¿no? Y ojalá entusiasmando también a gente que nos esté escuchando. Programa de culto, ¿no, señor director?
Totalmente.
Bueno, de culto también son los Peugeot. Usted lo sabe muy bien. El 208 a mí me gusta mucho. El doctor... siguen deuda como desaparecido.
Siguen deuda.
Oye.
Sí, yo lo llamo por teléfono, no.
¿Qué pasa?
No me contesta, no sé qué pasa.
Si alguien sabe dónde está el doctor, por favor. Oye, ¿cuál es el WhatsApp?
Servicio de utilidad pública.
¿Cuál es el WhatsApp de nosotros?
Nuestro WhatsApp, yo lo digo de inmediato. Es. Uy, me pillo abajo la pantalla.
El doctor dice que tiene el teléfono malo, no sé cuántas cuestiones, pero si alguien sabe.
No tengo WhatsApp a mano yo. ¿Ah? No lo tengo, tú tampoco.
Yo tampoco. A ver, espérate, lo voy a
buscar. Aquí está. Más 56 961 67 16 80. Voy a repetirlo. Para nuestro servicio de utilidad pública se necesita, claro, el doctor.
Como cuando aparece en el estadio ahí.
Exacto.
La camioneta, patente.
Más 569 61 67 16 80. Vuelve, doctor, te queremos.
Si alguien sabe el doctor, por favor. Reportar, cross check y reportar.
Ya, seguimos con las menciones entonces, ¿no?
Seguimos con las menciones. BCI. Oye, te presentamos valorpyme.cl, un lugar creado por el BCI para que todas las pymes de Chile se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocio. De esto se trata, esto es un modelo de Chile que queremos. Ojalá esté lleno de Matías Muchnik, ojalá esté lleno de pymes haciendo cosas, ojalá esté lleno de empresas como el BCI ayudando a las pymes a tirar para adelante y a crear empresas, hacer país, crear empleo, que es la única manera sustentable de verdad de que un país progrese. Andar repartiendo plata no da. Hacer empresas como Notco son las que crean valor para nosotros.
Total.
El BCI.
Oye, un reflejo de que las cosas, a pesar de las cifras todavía complicadas, que se está echando a andar la máquina, que la economía empieza a funcionar, es el regreso en gloria y majestad, información privilegiada de EconoRent.
Sí, qué buena.
En la renta de vehículos para personas, para empresas. La mejor opción es EconoRent Car Rental. La calidad de servicio está en su ADN. Seguridad garantizada con estrictos procedimientos de sanitización y mantención técnica. Solo vehículos del año, de las mejores marcas y modelos de todas las categorías. Proceso fluido y 100% digital en la reserva recogida, y esto es lo más importante, la devolución del auto. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Oye, señor director, hablando de cosas de culto, hoy día en la mañana hablamos con EY Brasil en el contexto del programa de mercado fintech de la sección, y nos dio un panorama también bullante, que de esas cosas burbujeantes de lo que está pasando en fintech en Brasil, porque la legislación ha sido la correcta, hay empresas haciendo cosas, ya no solo medios de pago, sino metiéndose a financiamiento, a scoring, o sea, una cuestión re potente. Los recomiendo que lo escuchen en la sección Mercado Fintech de que hacemos con Mercado Pago.
Oye, y lo venimos diciendo ya hace bastante tiempo, una tremenda oportunidad de invertir en ladrillos, que es una inversión muy, muy noble, es comprarse un departamento en Almagro. Por ejemplo, una inversión. Bueno, si lo quiere ocupar, también, estupendo. Pero además ellos están con una promoción espectacular en este edificio que están construyendo en la boca del metro, que se llama edificio Pedro de Valdivia, que viene con 12 meses de arriendo garantizado que le devuelven mes a mes. Cuando le entregan el departamento, al mes siguiente le empiezan a pagar, a partir de ahí, durante 12 meses, el valor comercial del arriendo. Así que una tremenda oportunidad para invertir con Almagro.
Oye, rápidamente quisimos ir al pantallazo, no lo teníamos programado, pero nuestro amigo Cristian Araya de Bantras está al otro lado del teléfono. Cuéntanos rápidamente, porque nos están esperando. Cristian, ¿qué pasa con el dólar, que se ha desplomado prácticamente hoy día?
Exactamente, mira, en el caso del dólar está cayendo casi 8 pesos, está en 16.5, donde ha fluctuado entre 716 y 730 por arriba, o sea, tenía una volatilidad caballa grande. Y eso yo creo que tiene que ver un poquito con una dinámica o la percepción que puedan tener el extranjero respecto a la potencial bulla que puede haber idiosincrática, porque ciertamente en el corto plazo me parece que los riesgos locales han tendido a menguar un poquito. El IPSA también así te lo ha denotado, con 5 jornadas consecutivas de retornos positivos, que hoy día ciertamente la rompe y está cayendo un menos 0.61, con montos transados del orden de 82 mil millones. Y donde los sectores que mantienen, o dentro de los sectores que mantienen a algo, una connotación quizá algo positiva todavía, están el sector industrial y el sector de commodity. Toda vez que la información o la data económica global en general ha sido bastante positiva durante la semana. Las bolsas afuera en general están con un tono muy cauteloso. Yo creo que esperando un poquito la data de la data laboral en Estados Unidos de esta semana.
Oye, la historia del día impresionante afuera es lo que está pasando con AMC, que son los teatros estos que son como el nuevo GameStop. Afírmense, papito, ¿cuánto está subiendo? 100,22% en un día. Hoy día.
¿Ah?
100%. Una acción que está en $8 hace una semana atrás, o dos semanas atrás. Perdón, $10, ahora está en 64. Así pues, papito, se gana y se pierde.
Desde el 24 de mayo. Desde el todo mayo ha sido un muy buen mes para esa compañía en general.
Una cosa de loco. Ya, muchachos.
Genial. Gracias, Cristian.
Abrazo. Gracias, Cristian.
Ya, cuídense. Chao. Dios.
Chao, doctor.
¿Cómo que doctor?
No, estoy despidiendo del doctor.
Ah, ya. Doctor, te queremos. Vuelve.
No sé.
En esta pyme nos dedicamos a crear oportunidades para todos. Ah, y